Hay una encuesta hoy en el Confidencial que dice que el número de indecisos, el porcentaje, está exactamente, según el último tracking, en el 39,6%.
O sea, 40, vamos.
Exactamente. 40%. El 40 clavados. Hablaba también del 41. Bueno, pues este tracking lo ha hecho IMOP, que es, la, como decimos, el Instituto de Investigación, Marketing y Opinión, que está haciendo el tracking electoral de medios de comunicación como el Confidencial. Su directora general es Isabel Peleteiro, a la que tengo el gusto de saludar en esta mañana de Viernes Santo. Doña Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de muchos indecisos, hablamos de un PSOE que sigue a la cabeza, pero a lo mejor un poco menos. ¿Nos puede resumir un poco cuál es la foto de lo que le sale a ustedes después de preguntar a la gente?
Por supuesto. Vamos a ver, los datos no cambian mucho con relación a los de las olas anteriores. Sí que vemos que cada vez la gente muestra más interés por los próximos comicios y que el porcentaje de indecisos va bajando. Sigue siendo muy alto, pero tenemos que tener en cuenta que a veces la gente duda entre si va a votar o no va a votar, no solo a qué partido va a votar. Quizás lo más importante de estas elecciones es que, a diferencia de encuestas o, bueno, de situaciones de otros años, de elecciones anteriores, es que la indecisión se manifiesta sobre todo en los partidos de la derecha. Es decir, es la gente que en esta vez, por primera vez, tiene más opciones, la que muestra más dudas hacia quién votar. Y tiene dudas reales porque, en el fondo, es verdad, hay cierta desafección con los partidos en general, de izquierdas y de derechas, y lo estamos viendo sistemáticamente también en las encuestas del TIS, en general con la clase política. Entonces, esto introduce dudas a la gente que no se muestra entusiasmada ni se muestra activada para participar en unas elecciones y que va a posponer hasta el último momento su decisión de voto.
Está el fenómeno Vox. A ustedes les salen en torno a unos 27 parlamentarios ahora mismo, frente a las 25 actas del tracking anterior. Estaría más o menos en esa horquilla.
Sí, yo siempre creo que la estimación de escaños en estos momentos y con los tamaños muestrales que estamos trabajando y ante el nuevo panorama político y ante la volatilidad del voto que estamos viendo entraña un riesgo bastante importante. Pero, sin embargo, sí que podemos decir que en torno al 10% de los electores estaría en estos momentos inclinándose hacia Vox y que es un porcentaje que se nos está manifestando bastante estable en las últimas olas, ¿vale? Bueno, con relación a la ola anterior ha subido una décima, pero no es especialmente significativo.
Y para que la gente se haga una idea de lo complicado que es adivinar el futuro y lo que puede estar pasando por la cabeza de la gente, creo recordar que ustedes hicieron también un tracking en la Comunidad Valenciana en el que comparaban voto para generales y voto para autonómicas. Y ahí surgía algo muy curioso, y es que cuando votas dos veces, o sea, votas para dos cosas al mismo tiempo, a veces lo del bloque ideológico salta un poco por los aires, porque en Valencia salía que la gente del PP lo clavaba, es decir, más o menos el que va a votar a PP en generales también echa la misma papeleta en la urna de autonómicas, pero por ejemplo Compromís en generales bajaba y subía Ciudadanos. Y yo me pregunto, ¿es posible que haya alguien que para autonómicas vote a un partido muy regionalista, vamos, prácticamente nacionalista valenciano, y luego, sin embargo, se vaya a Ciudadanos en el ámbito estatal? ¿Eso es posible?
Sí, sí, eso es muy frecuente y, en general, en todas las comunidades autónomas, con partidos con una fuerte identidad regionalista, sucede eso, que la gente inclina su voto incluso hacia partidos que ideológicamente ubicaríamos desde fuera en un espectro ideológico diferente, ¿vale? Eso es una práctica habitual que responde, por un lado, a las perspectivas sobre los resultados en la comunidad que se haga el propio electorado, sobre la percepción de la influencia que tienen los distintos partidos en el Parlamento Nacional, y también tiene que ver con la imagen que tenga el partido en esas distintas comunidades autónomas.
Jorge Vilches quiere hacerle una pregunta.
Encantado.
Muy buenos días, señora Peleteiro.
Buenos días.
Yo creo que podíamos ir por la cuestión de los indecisos, porque si se suele decir que son un 40%, en realidad es un poco menos, porque hay que contar también a los abstencionistas, a los que contestan no sé, o a los que simplemente no contestan. Pero claro, a mí lo que me preocupa de los votos que se declaren indecisos es precisamente, ya que están en el centro derecha, es en qué circunscripciones son. Porque si echamos cuenta del voto de centro derecha y el objeto novedoso en estas elecciones es Vox, Vox de nuestras 52 circunscripciones habría 28 en las que el voto de Vox no llegaría al umbral efectivo de representación, es decir, para que la gente lo entienda. Conseguiría votos, pero al no llegar al número de votos necesarios, esos votos no se contabilizarían a la hora de repartir escaños. Con lo cual, esa división del voto del centro-derecha beneficiaría al Partido Socialista. Y es que donde está ahí justamente el hecho diferencial. Ese voto indeciso va en esas circunscripciones pequeñas y medianas, es decir, pues entre las que van desde un diputado hasta las que van a 9 diputados, ¿el voto indeciso se está centrando en esas circunscripciones?
A ver, es muy difícil definir eso porque estamos trabajando con tamaños muestrales de 1.400 entrevistas, ¿vale? Entonces es muy difícil llegar a esa conclusión. Sí que sabemos, por ejemplo, que el voto hacia Vox se concentra, por ejemplo, muy fuerte en la Comunidad de Madrid y también en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Pero circunscripción a circunscripción, decir si esa indefinición es mayor o menor en aquellas zonas donde más puede afectar al voto a Vox, en estos momentos no contamos con datos para llegar a una conclusión, ¿vale?
Doña Isabel, una última pregunta. ¿Le quedan a ustedes, a IMOP, otro tracking, creo, antes de cerrar la persiana por cuestiones de la ley?
Sí, la pena, a mí me parece que en estos momentos la pena es que no se puedan dar encuestas. Uh-huh. Las encuestas reflejan siempre el estado de opinión en un momento
determinado. Es una foto fija.
Una foto fija. Como hacemos muchas encuestas, es casi una película que nos va indicando cómo va evolucionando el voto, ¿vale? Pero este voto tiene que cambiar mucho a lo largo de la campaña. Pues lo que ustedes estaban diciendo ahora mismo, pues que si hay debate, si no hay debate, el propio debate tiene que modificar sustancialmente el clima de opinión. Y la pena es que la ley electoral no nos permite difundir encuestas, porque sí que las podemos hacer, pero no podemos difundir encuestas en los últimos 5 días de campaña, que son los que realmente van a dar una foto real de lo que va a poder suceder el próximo 28 de abril. Y no, si esto es siempre cierto, yo insisto que en esta ocasión mucho más, porque con la Semana Santa por delante, pues la gente no tiene, aunque ya se va empezando a concienciar, no tiene tan claro la importancia de las elecciones, ¿no? La está posponiendo un poco la decisión a que de verdad se aproxime.
Que tenemos a la gente un poco despistada con las procesiones y el turismo, bueno, y vamos a ver qué pasa. Y con el no debate, ¿no? Vamos a ver qué sucede con el no debate.
Con los intereses divididos.
Pues estaremos en contacto para ver qué sucede y si somos capaces de captar esa última foto en el último segundo, sí, de lo que se pueda, para ver qué piensa el personal. Isabel Peleteiro, directora general de IMOP, un placer y que pase un buen día.
Muchas gracias, hasta luego.